del libro Si llueve porque llueve y Si no llueve porque no llueve, inédito. Este poema lleva el título del libro, Si llueve porque llueve y Si no llueve porque no llueve. Contaba días y días sin lluvia y no quería otra charla en la mesa. No escuchaba. Nada, nada daba tanta lástima como el girasol en la tierra agrietada, los animales asados, el gran desquicio que era el campo. Si aparecía una nube, el viento cagando de raje y encima los charlatanes del servicio meteorológico, que estaba pronosticado, grandes masas de aire y tormentas eléctricas. Marcaba fecha y monto de la última con cerita negra en el almanaque. Pero haciendo cuentas no sacaba para problemas. Sin cosecha a fin de abril, sin pastura, sin rastrojos, los comerían los piojos. Así, amargado, cuando sintió el tintín en el techo, un bailarín, y en las ventanas, una sobre otra, gotas parecidas a monedas. Apenas un chaparrón, pero se hizo la luna y la tormenta, igual que si alguien, la hubiera llamado, igual, como si alguien la hubiera llamado, Las nubes rondaban casa, el potrero de fuego, el molino. Amaneció y la lluvia, con todo, era un diluvio. Parecía componer, yo decía que iba a componer en la siesta y vino más fuerte, el patio y allá, el campo, donde uno quisiera mirar, y allá. Cosa de locos, desgracia, el girasol pasado por agua, los animales sin dónde echarse, las gallinas en el nogal, asustadas. No veía la hora de que el sol, y si querían distraerlo, se ponía ciego. Nadie era capaz de ganarle a porfiado. Mejor callarse, decir sí, no, al menos hasta que dejaba la cabecera de la mesa para darle las sobras a los perros. Sociedad. Un par de conejos que trajo el tío fue el principio de un gran negocio. En las vacaciones, con el primo armaron una hilera de jaulas y se turnaron para darles de comer y hacer de serenos. Llegaron a tener 100 conejos. Una vez los contaron. Todo el mundo en el pueblo conocía al criadero. Y cada santo día era un desfile. Caían al campo a buscar cantidad y precio. Con el primo sacaban cuentas y guardaban la plata. Monedas de 1, 5 y 10 centavos en una caja de grajeas para la tos. El olor a mentol los hacía pensar en conejos, en pan remojado, en zorros al acecho. Y en la bolsa que escondían bajo la baldosa floja de la despensa. No me hagas acordar. Habíamos esperado tanto, el campo arado de grietas y pasto como piedra para dejar sin dientes a la yegua, daban ganas de llorar. Prendíamos velas a Dios y a los santos, y a la nona, en el paso de la cocina a las piezas. Pero no había caso. Los perros, afligidos, eran piel y hueso, no me hagas acordar. Y en el pueblo, los que sabían todo, las lenguas largas y los mandados a hacer, leían en la bosta, las nubes o el fuego donde ponían la marca. Total, no les iban a cobrar el aire. Algo nunca visto, volaseaban, las pruebas atómicas, el cometa, Nostradamus y otra gente que trae yeta. Con la amargura yo no llevaba el menor apunte. Hacía la parte de pavo, iba dormido. Y cuando vi que viento norte, la tierra en la ropa puesta a secar, el remolino de tierra y hojas en el corredor, el cielo que se venía abajo y era de tierra, salí a recibir para que la visita supiera cuánto habíamos discutido, qué forma de renegar con la radio. Para hoy se espera, mañana sin falta, puras macanas. Y no se fuera, como las otras, a la misma mierda. Abracadabra. El tío Antonio mostraba su mano izquierda estirada. Pedía unos segundos de concentración, atención al silencio y patas de cabra. Partía el índice en dos. Podíamos verlo con nuestros ojos. El dedo se movía solo. Pero no le dolía, era magia, y la mano tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos al abrirse de nuevo, con una moneda que se transformaba en caramelos. Que se quede, decíamos, en el patio de la luna y los escuerzos, y más claro agua, otra, que se quede. Si le daban un mazo adivinaba qué carta, abracadabra, y un pañuelo blanco se convertía en otro largo y de colores. Que se quede, otra, otra. Pero la familia esperaba en la cocina, o reunida alrededor del asador, para hablar de cosas aburridas. Poemas inéditos. Última voluntad. Atravesó el patio apoyándose en un palo que tomaba de bastón hacia las piezas donde guardaba leña, el hacha, muebles fuera de uso, y echó veneno en la enredadera que cubría el frente. Fue un embrujo fulminante. El verde se volvió ceniza, y un manojo de hojas su mortaja. En el cementerio de Juan B. Molina. 1. Dios no te castigó, ni caíste fulminada por un rayo, como pedías, en caso de decir una mentira. Todos los muertos fueron testigos. 2. Salieron de las celdillas atontadas por el efecto del insecticida. El nido quedó por el piso, polvo en el ladrillo molido. No pudieron hacer nada. Eran tres o cuatro, rojas y negras, y entre ellas una reina destronada a escobazos limpios y patadas. 3. Esta es la primera foto, en el cajón de sus restos. No lo imaginaba de ninguna manera, y cualquier otra imagen hubiera sido una sorpresa. Pero se trata de esta, y me cuesta dar con el aire de familia. Tal vez la forma de mirar, esa reserva con la que se pegó un tiro en la cabeza cuando lo esperaban en la mesa. Sangre. Un árbol necesita más que raíces, agua y luz para tenerse en pie. Un árbol como este, tan pegado que resultaba uno más en la casa. Si era lo primero cuando la sombra se desvanecía y sus ramas resurgían endurecidas por el fresco de la madrugada. Y era lo primero si la niebla y sus pinzas en el invierno, si las luciérnagas y sus anuncios en diciembre. Bicho feo, decía el venteveo al carpintero que andaba de paseo por sus ramas. Bicho feo, al gusano abrigado en el cesto. Bicho feo, decía al hornero escondido en la esquina del alero. Bicho feo, al lechuzón que asomaba al ponerse el sol entre los silos de Cañada Rica. Un árbol como este necesitaba una mirada. Necesitaba esas caricias que lo aligeraban de las hojas secas y los limones que cada tanto maduraban. Y el día que no las tuvo, no hizo más que cumplir un ciclo natural al caer en tu compañía.